Un saludo a nuestra audiencia de Radio Colores en este espacio de iridiscencias. En este caso, en este programa de iridiscencias, van a venir a través de la fotografía. Tenemos con nosotros aquí en el estudio a dos miembros de la Asociación Contraluz. Carlos del Prado, buenos días.
Buenos días.
Ismael Suárez, buenos días.
Hola, buenos días.
Los dos sois miembros de la Asociación Contraluz, ¿no?
Sí,
sí, sí.
¿Desde cuándo?
Pues yo desde sus inicios.
¿Desde sus inicios, que fueron hace cuánto?
Pues en el año 2000-2001.
Bueno, luego hablamos de por qué se crea Contraluz y eso. Ismael, ¿tú desde cuándo?
Yo un año y poco. ¿Llevas? Soy de los últimos que han entrado, sí.
¿Y cuál ha sido tu motivación para entrar a Contraluz?
Pues, bueno, un poco a raíz de Carlos saber más o menos cómo funcionaban y me atrajo la idea de la asociación. Yo era aficionado a la fotografía y era como, bueno, pues como otro paso más para estar en contacto con este mundo, que abre opciones a muchas cosas.
Estar asociados en un colectivo como es este Contraluz, para la gente que sois aficionados a la fotografía como vosotros, ¿es importante el trabajar en colectivo, estar asociados o en un grupo así, o no?
Sí.
¿O se hace mejor la fotografía por individual?
No, yo creo que estar asociado te da más facilidades. Te pone en contacto con, pues, qué sé yo, con gente, con lugares, porque el organizarlo a través del grupo yo creo que es más fácil que individualmente.
Sí, yo estoy de acuerdo. Individualmente, para según qué tipo de fotografía, te puede venir bien estar tú solo y evadirte un poco, pero una asociación te abre muchas puertas, te da muchas facilidades a conseguir lugares, viajes, conocer gente para exponer en según qué salas o galerías y, bueno, pues...
Sí, sobre todo para difundir vuestra obra, porque individualmente es más fácil, más difícil que
sí.
Si es en un grupo que te lo facilite y tal. Bueno, Contraluz, que ya tiene un nombre que es un concepto de la fotografía, ¿no? Contraluz, que nace en el 2010, me has dicho, ¿no?
2001.
Sí. Le había quitado yo 10 años. Carlos, tú estabas desde el principio, no sé, quizás sería interesante explicar a nuestra audiencia qué es Contraluz y por qué nace en ese momento.
Pues mira, la mayoría de los que iniciamos...
Que no toques el cable, te decías. Sí.
La mayoría de los que iniciamos la andadura de la asociación veníamos de los cursos de fotografía de la Universidad Popular. Estuvimos el curso de iniciación, el curso de perfeccionamiento, luego había otro nivel que era aula libre, donde estuvimos otros 2 o 3 años, y a raíz de ahí ya empezamos a hablar un poco de asociarnos, ¿no? Alguien comentó que hace años había habido ya otra asociación de fotografía que se había disuelto y tal, y empezamos a hablar y a dar forma a esta asociación. Pero vamos, principalmente pues por seguir en contacto y por seguir avanzando, digamos, en el tema de la fotografía, porque lo que era en los cursos de la Universidad Popular ya, digamos, habíamos tocado techo.
Sí, ya estabais licenciados de ellos, ya habéis sacado el grado, ¿no? Sí, es verdad, llegan los cursos de la Universidad Popular, muchas veces la gente repite porque es un espacio por donde compartir, trabajar proyectos en común y tal, pero llega un momento que se necesita todos esos conocimientos plasmarlos a través de algo, ¿no? Y desde ahí sale Contraluz, ¿no? ¿Y qué tipo de cosas hace Contraluz? Así que la actividad diaria, las asociaciones. Bueno, tenemos que decir que uno de los motivos de invitaros también es porque aquí en los pasillos de la Universidad Popular, en los cuando estamos grabando este programa, que es en enero, aunque puede que nuestra audiencia esto lo escuche en agosto o en septiembre o tal, pero bueno, en los pasillos hay una exposición que es fotografía conceptual. Ahora después hablamos un poco de ella, ¿no? Y es una de las actividades que hace Contraluz. Pero bueno, la pregunta o lo que quería que comentarais es un poco qué tipo de actividad, qué cosas hace la asociación, ¿no?
Bueno, principalmente los fines de la asociación son el fomento y la difusión de la fotografía entre sus asociados y al público en general. Y para ello, pues bueno, se procura hacer trabajos colectivos, aunque también se hacen trabajos individuales que luego se plasman dentro de la asociación, ¿no? Pero bueno, principalmente talleres, viajes, excursiones fotográficas, exposiciones y colaboraciones con otras asociaciones relacionadas con la fotografía. Y bueno, pues colaboraciones que con la propia Universidad Popular, que a veces también nos ha pedido colaboración para algún tema relacionado con la fotografía, o montar alguna exposición o alguna cosa, y todo lo que pueda estar relacionado con la fotografía.
Ismael, ¿querías decir algo tú?
No, la verdad es que...
Una de las actividades que tiene también, que es quizá lo que más conoce la sociedad palentina y que en los últimos años ha cobrado así, pues bueno, importancia y visibilidad, es el Palantia Foto, ¿no? Eso lo organizáis vosotros también.
Sí.
Y hacer eso en un mes, que son un montón de actividades, que bueno, me imagino que eso se trabaja a lo largo del curso, ¿no? ¿Qué trabajo lleva?
Claro,
¿qué proceso de trabajo?
Es más, y casi de un año para otro. Este año ya se está trabajando en la sexta edición, a ver si se consigue sacar adelante, porque es un trabajo pues muy, muy laborioso, muy... porque lo primero que hay que contar es con una subvención, porque es una actividad que no es barata, entonces se requiere una subvención.
Financiación.
Una financiación. Hasta ahora se va financiando a través de las instituciones públicas, como es el Ayuntamiento y la Diputación. Y bueno, una vez que se tiene más o menos la subvención, hay que empezar a trabajar en organizar los talleres, en contactar con los ponentes, bueno, y cuadrar todas las actividades en un mes. Pues hay que poner de acuerdo a mucha gente y es un trabajo muy complicado.
Sí, sobre todo buscar financiación, convencer y gestionar todo eso. Y luego, para recordar un poco, porque pues a lo mejor hay gente que sí que sabe en qué consiste el Palantia Foto, pero para la gente que no lo sepa, sí, bueno, pues y lo van escuchando de aquí a junio, que es cuando se celebra, ¿no?, más
sí,
o menos.
En el mes de junio.
En el mes de junio, para que estén un poco más atentos y sepan, bueno, pues verlo, valorarlo, en qué consiste todo lo que es, qué es lo que hay.
Pues hay talleres, ponencias, masterclass, exposiciones. Mayormente todas las salas de exposiciones de la ciudad las tenemos ocupadas con exposiciones de diversas, ¿no? De gente de renombre, hasta las propias nuestras, que
sí.
Incluso de algún miembro de la asociación que quiere exponer su trabajo particular. Bueno, todo tipo de exposiciones en todas las salas de la ciudad. Y bueno, talleres, conferencias, incluso algo de cine. En fin, muchas actividades relacionadas con la fotografía.
Una palabra que está de moda entre las actividades y todo es un concepto, es el masterclass. ¿Pero podrías explicarle un poquito más?
Pues...
los masterclass en cada cosa.
Yo creo que
no. Un taller es más bien un taller especializado en una disciplina,
en una
técnica, o sea, concentrar una tarde, mayormente suelen ser tardes o días, una jornada, en una técnica concreta. El año pasado vino Mario Rubio, por ejemplo, que en fotografía nocturna y light painting es un fotógrafo pues muy reconocido, y estuvo enseñando pues dentro de que ya viene alguien con una base en la fotografía,
sí,
es especializarse. En este caso, la nocturna o light painting, él te muestra su técnica, cómo trabaja sus materiales, cómo llevar a cabo bien esa técnica, y es más que nada algo más especializado en algo más concreto.
Me imagino que ese tipo de actividad, sobre todo para la gente que sois aficionados a la fotografía y ya tenéis una base, tiene que ser muy interesante, ¿no?
Mucho.
Que los grandes, como dice Carlos, te expliquen sus técnicas y te digan cómo hacerlo.
Sí, porque llegas, como ha dicho antes Carlos del curso, que llegas a un techo. Los cursos de fotografía en general son cursos que te enseñan pues técnica, donde cómo llegar a hacer fotografía, y bueno, ya a partir de ahí tú te buscas tus caminos, y estas masterclass pues te dan un aliciente más, un poquito más, pues centrarse más en algo, bien light painting o aves, como un año un año estuvisteis con Mario Cea, yo creo.
Mario Cea, sí.
Que ahora le han nombrado el mejor fotógrafo de aves del mundo, pues estuvo también dando una masterclass en cómo hacía su trabajo. Y sí. Es algo muy, muy interesante.
¿Y eso qué es? Para saber cómo fotografiar a un ave que no se te escape el instante.
Su técnica
para...
Es lo que hace él, es fotografía de ave, pero muy de autor. Entonces, pues te muestra cómo él lo lleva a cabo. Y te ayuda primero a saber cómo manejar la herramienta que se puede manejar, y luego pues abrir tu mente a diferentes estilos o tu camino. No todo es hacer una foto a un pájaro en una rama. Hablo de aves en este caso, porque es lo que estamos hablando. Pues darle una vuelta de tuerca. Y eso, pues la visión de una persona que se dedica a ello muy profundamente te ayuda mucho, claro.
Te enseña cómo ver esa visión más allá solo de la imagen,
claro,
del pajarito que se ha posado sobre la rama.
Claro,
¿no?
Cómo conseguir, en este caso Mario Cea, ser el mejor. Sí. Entonces, pues...
Y las técnicas que utilice para darle, bueno, pues, no sé...
Sí, no te va a enseñar todos sus misterios y sus trucos. Pero bueno, te da un empujoncillo para seguir, visión. Bueno, pues, a ver...
Sí, las ideas para que luego tú puedas crear vuestra propia...
Sí, desarrollarlo, obra, claro.
La exposición que tenéis aquí en la Universidad Popular, ahora en estos días, es fotografía conceptual... Y es toda en blanco y negro, ¿no? Lo de conceptual es porque el blanco y negro formaba parte de eso, porque habéis querido hacer así la exposición, bueno...
No, el blanco y negro no va ligado a la fotografía conceptual.
Sí, porque...
Son, bueno,
pero es un criterio que habéis puesto para esta...
Es para seguir un hilo, para que al final la exposición también tenga una coherencia, porque si tú una exposición, cada cosa es de una... Cada foto es de una forma, un tamaño, un color, pues dar conjunto y que todo sea coherente y que la exposición en sí, no solo cada fotografía concreta, sino el conjunto de la exposición tenga una armonía, pues hay que seguir una serie de hilos, un poco que dé forma a toda la exposición. Y el blanco y negro, pues se decidió por el blanco y negro y ni más ni menos, o sea, no como se podía haber elegido el color o cualquier otra disciplina, vamos. Se decidió el blanco y negro. A veces también es más dramático el blanco y negro, te centra un poco más en el mensaje. Pero bueno, eso es una forma de trabajar, ni más ni menos.
Sí, es interesante. Porque cuando vemos una exposición de un autor concreto, pues pone ahí su obra, que puede ser variada y tal, ¿no? Pero bueno, o la puede poner una temática. Pero sí que es cierto que las exposiciones colectivas o tienen un hilo conductor, o si no, es un montón de fotografías sin más.
Claro, sin una conexión.
Vistas desde la perspectiva blanco y negro, y este, o de arte conceptual, ¿no? De fotografía conceptual, pues claro, ya a la gente que la contemplamos, pues la podemos ver o entender de una manera. No sé, podemos comentar un poquito, porque bueno, hoy la tenéis aquí, lo mismo dentro de un tiempo puede estar en otro lugar, pues para la gente que o en estos días nos escucha en Radio Colores, o si nos escucha más adelante y la exposición ya no está en la Universidad Popular, pero puede estar en otro lado, pues que se animen a verla, ¿no? ¿Podemos explicar un poco el tipo de obras que hay, o quizá a lo mejor también podemos partir de las que habéis expuesto vosotros, ¿no? Porque creo que la de Carlos es una que son unos, bueno, no sé, explícala tú.
Sí, bueno.
Unos lápices, ¿no?
Mi fotografía hace un poco alusión, lo que pasa es que el arte conceptual es muy, a lo mejor yo quiero expresar algo y la gente, que el espectador igual no lo entiende, entonces es difícil de explicar.
Hay que pensar para ver, claro, lo que está, si no, no lo das todo hecho.
Exacto. Cada uno puede interpretar de una
manera. Yo hice un poco alusión a...
Vuélvete que el micro, así no, es la cachufilla. A ver, es que se te iba la voz. Así, a ver, habla un poco.
Sí.
Espera, voy a poner un poco de música y vamos a solucionar este pequeño problema técnico. Bueno, ya hemos cambiado de micro, es que era muy interesante lo que estaba diciendo. Era una pena que no se te escuchara. Hablábamos de la fotografía conceptual, sí. Y la fotografía que tú expones.
Esto que, según como decía, yo me centré un poquito haciendo alusión a esas pinturillas de colores que había antiguamente, que se llamaban alpino.
Bueno, siguen habiéndolas, las pinturas alpino.
Bueno, me imagino que sí, lo que pasa, sí. Claro, es que yo las recuerdo de cuando era niño, claro, sí. Que las usaba. Ahora, como ya no las uso, pues no lo sé. Pero sí, entonces con unos troncos de pino, pues una pila de troncos de pino y algunos intercalados entre medias, que son como pinturillas hechas con los propios troncos de pino. Y bueno, pues esto me llevó un tiempo prepararlo y luego pues preparar la fotografía, claro, pero bueno, el resultado creo que es bastante aceptable.
Vista en blanco y negro, tienes que pensar un poco que son, te tienes que fijar más, ¿no? Y decir esto qué es y ver ahí entre los troncos que hay unos lapiceros, ¿no?
Sí.
Vista
sí,
en color, sí. Yo el otro día cuando me la enseñaste en color, claro, lo ves enseguida, está claro.
Se ve claro,
es
sí,
muy
sí.
Bonita también en color, pero claro, esa otra sensación es diferente en el blanco y negro.
El blanco y negro es más difícil de percibir, pero bueno. Hay que sí, ver sí. Un poco más allá.
Sí, efectivamente, para eso está. Eso. Y además la obra se titula Alpino, ¿no?
Alpino, sí.
Que ya también te indica un poco para ver eso, los troncos y las pinturillas, la relación, las pinturillas de Alpino. Y Ismael, la tuya es una que se llama Hipocresía, ¿no?
Explícanosla. Bueno, la fotografía es un montaje de fotos, bueno, no es un montaje, la foto es una sola foto, pero es un montaje como si fuese un bodegón. Yo coloco objetos y ahí están, por un lado, la bandera de la ONU, y encima de la bandera de la ONU, con unas letras blancas, todo muy bonito, muy muy puro todo, la palabra paz. Y al tener una iluminación lateral, la sombra se alarga hacia otra bandera que queda al fondo, que es una bandera, la bandera de Siria, la cual está pues quemada, rota, humeante, y bueno, pues mi intención es bastante clara, creo, en este caso.
Sí, sí, está, sí.
Vamos, está masticada ese concepto de esta paz que tenemos, que nos llega, que nos venden, que nos enseñan, y que luego después, detrás de todo eso, hay mucho pues
hipocresía.
Mucha hipocresía, sí. Y mucho mucho más que contar.
En el caso de una fotografía como esta que has hecho tú, que tiene una cierta percepción del mundo, de ver esa hipocresía que hay, que tienen, bueno, pues la ONU o los poderes fácticos con lo que luego hacen en el mundo, con la injusticia. En este caso, la fotografía es una, puede ser una forma de ayudar a ver, a interpretar el mundo, a cambiarlo, a sensibilizar ante realidades, o...
Hombre, sí, la fotografía tiene muchas muchas capacidades y muchas opciones, y una de ellas es la de, bueno, pues remover un poco conciencias y mostrar, quizá no el mundo, por lo menos mi visión del mundo.
Sí.
Porque yo decir que voy a mostrar cómo es el mundo es un poco...
Sí, sí, bueno, una visión del
sí,
mundo.
Es, sí, es mi visión. Y sí, está claro. La imagen, eso de que la imagen vale más que mis palabras, está claro. Sí, una imagen sí. Potente y que llega, eso remueve conciencias. Me viene a la cabeza ahora la fotografía de Robert Capa, creo que fue,
sí,
del miliciano.
Del miliciano.
Esa fotografía removió conciencias...
Te has vuelto a mover el... Colócate el micro, así, ahí.
Removió conciencias más allá del Atlántico, y en Estados Unidos se formaron pues un gran movimiento en apoyo a la República, en ese caso, por aquel miliciano. Entonces, decir que no es mentir. Una imagen remueve conciencias y pone en marcha la maquinaria de según. Qué gente y cómo lo ve. Y lo vemos a diario, las imágenes del pequeño Ilan, era o el, ¿cómo era?
El niño Ilan, el de la playa.
En la
sí.
Costa, son imágenes que no te olvidas jamás, y son imágenes que forman un punto de no retorno. A partir de ahí, o se hace algo o no se hace nada, pero ahí está y lo hemos visto y sabemos lo que hay, y ya a partir de aquí, pues cada uno hará lo que quiera. Sí.
una fotografía, por ejemplo, porque la del pequeño Ilan era una fotografía, yo no sé exactamente si era tal cual captada en el momento, se puede un poco manipular o trucar para seguir dando transmitir esa idea que tú quieres transmitir de lo que era la muerte en el Mediterráneo en este caso, o esta que tú has hecho ahora de hipocresía, que también, pues bueno, utilizas unas técnicas para hacer una sensibilización. ¿Tiene la misma verdad si se utilizan técnicas para que, aunque trucándola, muestren una realidad o un mensaje a transmitir, que si es una fotografía tal cual, la instantánea del momento?
Pues aquí hay una lucha ética. Hay quien dice que no, y en mi caso creo que sí. Siempre y cuando lo que tú hagas demuestre lo que está pasando. La foto del miliciano creo que no fue una foto espontánea. Esa foto se trabajó y se hizo. ¿No es real? Bueno, era una realidad, era lo que estaba sucediendo. Lo que pasa es que, claro, es tan sumamente difícil captar ese momento que si lo preparas y lo organizas, siempre y cuando sea fiel a lo que está sucediendo, yo creo que es lícito. Ahora, eso es mi visión.
Sí. ¿Tú, Carlos, qué opinas?
Bueno, yo creo que todo vale, ¿no? Todo vale con tal de llegar a la gente. Pero bueno, una fotografía tal cual se toma, yo creo que ya expresa bastante lo que se quiere mostrar en ese momento. Luego los retoques, pues bueno, pueden ayudar o hacer más visible lo que se pretende mostrar, pero bueno.
Sí. Bueno, quizá es cuando la fotografía tiene que ser el testimonio de un momento, y cuando ya la fotografía, como en el caso de lo que habéis hecho aquí, ¿no?, es una creación artística a partir de todas las técnicas de fotografía, ¿no?
Sí.
A mí me ha parecido también las vuestras eran interesantes. Ahora la de Carlos ya lo sabía porque me la enseñó ahora cuando me has dicho tú esa. Luego hay otras que han trabajado mucho con la luz, con la bombilla. Hay un par de ellas que son con la bombilla y tal, ¿no? Sacar esa, la transparencia de la luz y tal, eso me imagino que lleva un proceso técnico de elaboración que...
Sí, un trabajo, pues sí, no se hace si no sabes lo que estás haciendo. Eso está claro.
Me imagino que todas estas técnicas vosotros las trabajáis con ordenador, con medios digitales. El laboratorio para revelarlas, ¿eso luego cómo lo hacéis? ¿El laboratorio antiguo, esto de la luz roja y tal, seguís trabajando, sigue existiendo o eso ya está en el recuerdo?
Yo creo que eso ya está en el recuerdo, sí. Ahora ya es todo fotografía digital. Es bueno. Preparar, sobre todo este tipo de fotografía, es primero preparar el escenario o preparar los elementos que van a componer la fotografía. Y después, pues bueno, una buena iluminación, unas buenas... Y luego sí, requiere algo de retoque informático. Sí.
Claro, para eso hay que saber qué es lo que se enseña en los cursos.
Sí,
y luego
sí.
Ya... es mucha práctica vuestra, ¿no? Para hacer,
claro.
Para sacar una...
Un revelado. Por un lado, es que, no sé, nos vamos, como es tan extenso todo esto, nos vamos al revelado digital o al retoque o la fotografía purista, que ahora hay una corriente que está defendiendo todo este... evitar todos los retoques, salvo lo que era el revelado antes. El revelado, tú hacías la foto, el negativo, ibas con la película y había que revelarlo, había que sacarle, había que sacarle los, había que sacarle los colores.
A ver si colocamos, es que se le vuelve la alcachofita.
Había que sacarle los colores, el contraste, o sea, había que trabajarlo. Ahora es igual, la foto digital sale y hay que revelarla digitalmente. Eso es una cosa. Luego otra es todo el arte digital, por otra parte, que también hay que saber hacerlo, y hay gente muy buena que trabaja con Photoshop y hace unas creaciones de la nada, hace unas creaciones tremendas. Y ahora hay una corriente purista que dice que lo uno está bien, pero que no engañemos. Se hace, se dice y no pasa nada. y la fotografía tal cual, trabajar sobre la cámara. Mi fotografía, en este caso de hipocresía, no lleva nada de retoque, nada más que un revelado, ajustar niveles, brillo, contraste y ya está. Habrá alguna que a lo mejor, bueno, dudo mucho que se haga más allá de esto, en esta exposición que estamos hablando, más allá de un revelado, un... Bueno, alguna puede haber que tenga, que hayan incluido otra imagen encima de una doble exposición, pero bueno, no se crea con Photoshop, no se genera, se trabaja sobre la cámara, sobre un escenario, un estudio, y sobre eso se trabaja y se hace, y luego se revela, pero se hace el trabajo en cámara.
Uh-huh. Vosotros como aficionados a la fotografía, me imagino que la afición os viene de hace tiempo, ¿no? ¿Desde cuándo os viene? ¿Y recordáis vuestra primera cámara fotográfica?
Pues mira, yo de muy joven tenía, creo que alguna cámara de estas compactas, muy, muy básicas, muy baratitas. Y pues no sé, decidí comprar una cámara un poquito mejor. Y creo que la primera que compré fue una Zenit, una cámara rusa que pesaba como un ladrillo,
sí.
Muy, muy sólida. Y cuando ya tenía esa cámara, pues alguien me habló de los cursos de la Universidad Popular. Digo, bueno, pues ahora que ya tengo una cámara un poquito mejor, pues voy a
aprender a manejarla.
Aprender a hacer fotografías un poquito mejores, ¿no? Y bueno, pues ahí empezó mi andadura que llega hasta hoy.
Hasta hoy. Y Ismael, ¿tú, tu primera cámara la recuerdas?
Pues mi primera cámara, que no era mía, que era de mi padre, la primera fue una compacta también, porque yo creo que la primera siempre es una compacta, que me cargué por llevar a la playa y que se llenó de arena. Pero luego realmente mi inquietud por la fotografía fue con una Minolta, una reflex que se compró mi padre, la cual ya no me llevé a la playa, y me mostró un poco, bueno, pues las cosas que se podía hacer con esa cámara, y me fascinó. Pero a partir de ahí, cuando realmente mi afición explotó, fue ya con la llegada de la época digital,
sí.
Que ya me hice con mi propia cámara reflex, siempre compactas, hasta la primera reflex una Sony, y lo digital, yo lo de revelar y tal...
No lo has hecho.
No lo he hecho, no he llegado.
Tú sí que has revelado, sí. Con la luz roja.
Sí, 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 sí.
Carlos, sí.
Sí, en los primeros, mis primeros comienzos en los cursos de la Universidad Popular...
Era con
fotografía analógica, claro.
¿Y tú no has tenido en tu casa, en el baño, una...?
No, yo no llegué...
¿No has llegado a tener ahí montado el laboratorio?
No, porque mi casa no daba de sí.
No daba para poner el...
Para tanto. Otros compañeros sí lo tenían.
Sí lo tenían, sí.
Pero bueno, yo me apañaba con el laboratorio que había aquí.
La pasión está por la fotografía y tal. ¿Es un hobby o es también una forma de vivir, no? ¿Vosotros veis cosas y veis una foto o como, no sé?
Bueno, puede ser las dos cosas. A lo mejor empieza primero como un hobby y luego va siendo algo más, porque... Yo creo que ahora, siempre que salgo por ahí, siempre me llevo la cámara. Entonces, creo que es algo más. Y te vas fijando, a lo mejor, en cosas que dices, bueno, pues... Porque ves, a lo mejor, la posible foto, ¿no? Que otra gente que va simplemente de paseo, pues... O, bueno, pues, andando por las calles o viendo paisajes o lo que sea... y no lleva su cámara, pues a lo mejor no se fija tanto en los detalles como te fijas tú.
Bueno, no sé si querías decir algo, Ismael.
Bueno, yo creo que tiene también muchas, lo mismo que hablamos de muchas posibilidades, siempre las tiene, muchas posibilidades, y una es documentar por dónde vas, mostrar lo que estás haciendo, lo que estás viendo, lo que estás viviendo, y otra es una forma de expresarte. Es que está tan ligado al arte, o es un arte en sí mismo, que tiene muchas vertientes. A mí me sirve mucho para, bueno, pues expresarme, desahogarme, aunque también, como dice Carlos, vas con la cámara por ahí y buscas las luces, te fascinan, ves una luz en un momento dado, un color que te llama la atención, y allí vas a mostrarlo a expresarte o a decir, mira lo que me he encontrado aquí, qué maravilla. Y al final eso conduce un poco tu vida también, determina la forma de mirar el mundo.
Uh-huh. No sé, os voy a hacer una pregunta que no sé si es un poco así, pero esta forma de verla, de hacer la fotografía o de vivirla, ¿no? Como es una forma de expresarte, de ver el mundo y tal, ¿tiene algo que ver con esta otra forma de vivir la fotografía que tenemos muchas veces la gente de ir a una excursión, a un museo, a ver una catedral y todo no lo vemos con nuestros propios ojos, la vemos tipo japonés, a través del clic, clic, clic de la máquina, no sé qué, bueno, ahora del móvil, ¿no? No sé qué, ¿tiene que ver un tipo de fotografía con la otra o no?
Sí, sí tiene que ver, todo es fotografía. Lo que pasa es que...
O la forma de
lo que pasa es que nosotros pues tenemos ya educado el ojo, sabemos cómo llevar a cabo lo que estamos viendo. Una persona va con su cámara, no sabe muy bien cómo trabajar esa cámara o qué posibilidades le da la cámara, va a hacer una foto en la Catedral de Burgos y va a hacer una foto algo que le ha llamado la atención. O sea, eso es así, algo que le llama la atención, va a hacer la foto. El problema es que cuando hace la foto, luego ve la foto y dice, uy, pues esto no era lo que estaba viendo yo. Esa persona sí tiene la capacidad de ver algo que le sorprende y que le gusta, lo que no tiene es la capacidad de luego plasmarlo tal cual lo está viendo. Y eso es lo que hay que aprender y lo que hay que trabajar.
Lo que hace ya el arte de la fotografía,
claro,
¿no? Coger el momento y luego saberlo mantener ahí para tenerlo en el recuerdo, no solo tal.
Eso es.
Bueno, para ir así un poco terminando, no sé, por ejemplo, si tuvierais que hacer ahora una foto, cada uno de vosotros de aquí, del estudio de Radio Colores, qué conceptual, ¿no? Que no sé si os he pillado así. Voy a poner un poco de música y os lo pensáis. Una foto conceptual de aquí de Radio Colores, ¿qué elemento, qué foto haríais? Pongo un poco de música mientras, porque como no os lo había comentado antes, mientras os lo pensáis. Bueno, había puesto un poquito de música para que pensaran la foto, pero dice Ismael que es tan obvio.
Para mi forma de ver. Entonces, lo que estamos haciendo.
¿Y cómo la haríais? ¿En blanco y negro, en color o qué técnica? A ver, ¿quién empieza de los dos?
Bueno, yo creo que en principio sí que la haría en blanco y negro. Y después creo que me quedaría simplemente con el micrófono.
Este que tengo yo aquí.
Sí, porque es el que tienes. Pero bueno, me gustaría más que hubiera sido un micrófono de esos clásicos, ¿no? Antiguos.
Bueno, también le podrías trucar este, ¿o no?
Bueno, se podría, bueno, claro.
Sí.
Pero bueno, este micrófono, ¿no? Sería, y en blanco y negro la harías. Sí. Bueno, pues cuando quieras vienes y la haces también, ¿eh? La pondremos en nuestra página de Facebook y diremos la fotografía conceptual de Carlos del Prado. Ismael, ¿y tú qué fotografía harías?
Pues yo, ya que él ha decidido el blanco y negro, yo digo color.
Color,
porque
claro.
Porque el entorno es que es...
De color.
Hay mucha relación entre los tonos que estamos, los carteles, la pared, el micro que es naranja, todo está dentro de unos tonos y de repente los cascos aparece con una franja verde que da un contraste al naranja que casan muy bien y trabajaría el auricular, el micro y los colores del ambiente. Es que todo está con esos mismos colores. Solo los objetos... mostrando un poco el trabajo que se hace, intentando llegar a entender el que acaba de pasar una jornada y lo hemos dejado tal cual estaba así.
Pues Pues lo mismo, te invito que cuando quieras nos hagas la foto y también que la ponemos también en nuestro Facebook y en nuestro blog. Qué curioso es, fíjate tú, bueno, los colores, es verdad que los primeros carteles que se hicieron, los primeros carteles que se hicieron en su momento, hace ya veintitantos años, fueron y todavía este color naranja, y es el que se ha seguido utilizando. Luego cuando compramos las alcachofas, pues también naranjas. Es curioso lo de la franja verde de los cascos, que no me había dado cuenta hasta ahora que lo has dicho.
Estoy viendo todo tonos naranjas y me está saliendo el verde ahí, el verde, como un jardín ahí aparecido.
Sí, sí, eso es verdad. Mira, yo no lo había visto, pero claro, tu ojo de fotografía enseguida lo ha captado. Y luego es un estudio con mucho color. Yo veo otros estudios y no tiene, para hacer honor.
Yo soy el único que conozco. Sí.
Bueno, pues de otras radios libres o incluso de otras radios no tiene tanta profusión de color, para hacer honor a nuestro,
a nuestro nombre. Colores, pues
todos estos colores iridiscentes. Bueno, pues ha sido un placer estar con vosotros dos en esta breve charla que hemos tenido. Así que, bueno, pues os invitamos que cada vez que se haga una actividad de contraluz o queráis contar algo, pues bueno, los micrófonos de Radio Colores están abiertos. Y para el Palantia, pues sí que vamos a tener este año una cita en Radio Colores para poder hacer una profusa difusión del evento. Así que os emplazo para que me lo recordéis. Eso.
Pues muchas gracias.
Nada, gracias a vosotros, igualmente. A Carlos del Prado y a Ismael Suárez, que miembros de Contraluz y aficionados amantes de la fotografía. Muchas gracias por haber estado aquí.
Vosotros.
Y un saludo a nuestra audiencia en Radio Colores.